¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto es para mí estar con ustedes otra vez. Dice este pasaje que mencionaba Esteban, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que a Pablo no le importa mencionar a estos sujetos por nombre, ¿verdad? Uno diría, Pablo, tendría que darte vergüenza, ¿no?, de hacer las cosas así. Debería haber escrito una carta nada más. Pero no, Pablo lo menciona sin ningún inconveniente. Menciona sus nombres. Y dice que, además, lo que hicieron, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, hay una secta que es muy popular que dice que la resurrección ya pasó y que Jesús volvió, o anunciaban que iba a volver en el año 1914. No sé si usted lo sabe. Es como dice aquí, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, ellos están haciendo que muchas personas se aparten para ir a esas doctrinas extrañas que ellos tienen. Evidentemente, Jesucristo no regresó y ellos dieron una explicación que no viene al caso en este momento. Luego dice el apóstol, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? El Señor conoce a los que son suyos. Si usted lleva el nombre de cristiano, está tomando el nombre de Cristo para usted. Entonces, si hace eso, apártese de iniquidad, porque el Señor conoce a los que son suyos. Luego dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Refiriéndose el apóstol a la iglesia como a una casa grande. Jesús, en las parábolas del reino, habló acerca de que la iglesia se convertiría en algo que evidentemente Dios no quería que fuese así. Los hombres con su mente corrupta, poniéndose su atuendo clerical, utilizando el título de reverendo, exponiendo cada razón torcida que sale de su mente, cada cuestión que desmoralizaría y destruiría la sociedad, esos hombres están listos a tomar esas doctrinas y defenderlas, a pelear en contra de cualquier cosa que sea buena doctrina. Un grupo de ministros entabló un pleito contra el presidente Reagan por proclamar el año de la Biblia en 1983. Oigan, el usar un cuellito no convierte a nadie en ministro. Un ministro es aquel a quien Dios lo ordena como tal. Muchos hombres en nuestros días tienen este título de reverendo. Mire, yo temería tomar este título para mí. Algunas veces las personas me llaman Reverendo Smith y yo siento náuseas. O escriben eso en un libro, en una carta o algo por el estilo, y a mí me produce esa reacción. Sé que ellos no me conocen cuando recibo esas cartas, cuando ellos ponen Reverendo Chuck Smith. No, yo sé, no me conocen porque yo no me considero reverendo en absoluto. Es que no hay nada de reverendo en Chuck Smith. La Biblia dice que debemos reverenciar el santo nombre de Dios. Y eso es lo que yo hago. Y no quiero que nadie reverencie mi nombre o me reverencie a mí. Que Dios me libre de tal cosa. Yo soy como usted simplemente. Soy alguien que necesito la gracia de Dios tal cual usted, mi amigo oyente, la necesita. Pero decía el apóstol, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es que el reino de los cielos es como decía Jesús, como aquella mujer que, escondiendo levadura en 3 medidas de harina, hasta que ésta leuda toda la masa, la levadura siempre se utiliza en un sentido o tiene un significado malo en las Escrituras. Sí, habla de la levadura del pecado, de la levadura de la hipocresía. Es un símbolo de pecado porque tiende a corromper o a producir putrefacción. Así que la iglesia tiene esa levadura dentro de ella que hace leudar toda la masa. Eso nos habla de las malas influencias que tienen su manera de permear a la iglesia. El reino de los cielos es como un hombre que plantó trigo en su campo, decía también Jesús, y a la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Así que los siervos, cuando comenzaron a crecer, dijeron: Señor, hay cizaña que está creciendo entre el trigo, ¿podemos ir y quitarla? Y el Señor le dijo: no, déjenla que crezca hasta el final y luego en la cosecha tomen y junten la cizaña y pónganla en manojos y échenla al fuego y traigan el trigo a mi granero. Es decir, Jesús estaba enseñando acerca de esas malas influencias que habrían de existir entre la iglesia, que ellas habrían de crecer juntas hasta que llegara el tiempo de la gran cosecha. Y mi amigo, déjeme decirle, la iglesia no es una organización perfecta. En la iglesia usted encontrará toda clase de personas. Es sabio que usted reconozca eso, porque usted puede ser muy maltratado por aquellas personas que se presentan a sí mismas como cristianos antes que cualquier otro. Bien decía Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que no seamos blandos o necios en cuanto a este tema. La iglesia no es una organización perfecta. Está conformada por toda clase de personas. Gracias a Dios que hay gente buena. Gracias a Dios por los fieles a Jesucristo. Gracias a Dios por los que verdaderamente están buscando a Dios con todo su corazón. Y es por ellos que nosotros existimos. Si no fuese por ellos, el Señor habría traído juicio a la iglesia ya hace mucho tiempo, hasta que nos eliminara. Pero llegará el día cuando el juicio comenzará. ¿Dónde? Lo dice la Escritura, en la casa de Dios. Así lo decía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 18. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Quiero decir, si el juicio comienza en la casa de Dios, ¿qué ha de hacer usted, si no es cristiano, cuando ese juicio llegue a San Francisco, por ejemplo? Así que la iglesia no es una organización perfecta. Los que están gastando sus vidas, el ministerio es tratando de perfeccionar la iglesia para que el Señor pueda volver nuevamente, quiero decirle que les espera una gran desilusión. Porque en una casa grande hay toda clase de vasos. Algunos cuyos propósitos son de honra, pero hay otros que son para deshonra. Los de oro y plata eran para el amo de la casa, para que él pudiera comer y beber en esos vasos de oro y plata, ¿se da cuenta? Y estaban los que usted usaba cuando venían visitas. Usted sacaba sus mejores vasos de plata, o lo mejor de las tazas de oro, los bowls y todo lo demás, vasos de honra, porque quería mostrarlos. Ahora, en la misma casa, una casa grande, usted tiene mucha basura que hay que sacar. Y tiene, por ejemplo, aquellos que no son de plata y oro, que son de otro material, en los cuales usted tira la basura. son depósitos o vasos para deshonra. Y usted entonces toma la basura y los arroja en esos recipientes. Después los saca afuera. Si están todos esos vasos, algunos de honra, otros de deshonra. Estamos en esa gran casa y somos vasos. Ahora la pregunta que debemos hacer es, ¿qué clase de vaso soy yo? ¿Soy un vaso de honor que encaja en lo que el amo quiere para usar? ¿Cómo soy? ¿O cómo puedo llegar a ser un vaso de esa calidad? Primeramente tengo que separarme a mí mismo de esas doctrinas impuras y de hombres que exponen esas doctrinas. Dice ahora el apóstol Pablo, así que si alguno se limpia de estas cosas con frecuencia se dirige la atención a las doctrinas estériles. Quizás usted diga, bueno, yo no veo nada de malo en eso. Suena un poco raro, pero ¿a quién le hace daño? Oh, sí que lo hace. Con frecuencia se promulgan doctrinas que tienen un efecto de esterilización. Cuando usted comienza a abrazar esa doctrina, lo esteriliza a usted tanto que usted ya no produce más fruto. Son doctrinas que vuelven a la gente, a las personas introspectivas, todo enfocado hacia ellos mismos. Demonio, demonio, ¿qué tiene el demonio? ¿Se da cuenta? Están todos esos juegos de palabras en los cuales expulsan a los demonios de las personas, el demonio de la lujuria, la glotonería, la apatía y demás demonios que andan revoloteando alrededor y poseyendo a los creyentes, ¿se da cuenta? Así que bueno, esta noche vamos a tener una fiesta de expulsión de demonios. Sí, vamos a expulsar los demonios. No, mi amigo, el apóstol Pablo dice aquí, límpiese a usted mismo de esas cosas, de esas doctrinas. Ellas no reditúan nada para usted, despójese de ellas. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Es decir, Dios lo pondrá en un lugar especial, le ungirá y usted será adecuado para el uso del maestro. Dios lo comenzará a utilizar a usted. Y de eso es de lo que se trata verdaderamente, ¿no es cierto? De ser usado por Dios, para que alguna vida sea tocada, que usted pueda compartir el amor de Dios, que pueda ser usado por Dios como un instrumento en las manos de Dios. De eso se trata la vida, mi amigo, mi amiga. De ser, como dice el apóstol a continuación, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sí, Dios comienza a prepararle por medio de la palabra, por medio de la oración, de las experiencias, son parte de la necesaria preparación de Dios. El apóstol le escribió a los efesios diciéndoles, ustedes son hechura suya, es decir, Dios está obrando en ustedes, creados para Cristo Jesús, es decir, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que ustedes anden en ellas. Así le decía en el capítulo 2, versículo 10 de su carta a los Efesios. Dios ha preordenado el servicio que usted debe cumplir para la gloria de Dios. Pero Él tiene que primeramente obrar en usted preparándole. Así que las experiencias que atravesamos, las dificultades, las pruebas, los dolores, todas son parte de la necesaria preparación de Dios, porque Él busca prepararlo como un vaso para ser utilizado por el Maestro. Al despojarme de mí mismo, Él puede llenarme de su plenitud para que ya no viva para mi propia gloria, sino para su gloria, para que yo le sirva de tal manera que le dé gloria a Él. Decía el Señor en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 16 del Evangelio de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, preparado para toda buena obra. Luego dice el apóstol, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuántas personas han sido lastimadas por las pasiones juveniles? Huye. Es el ejemplo que vemos, por ejemplo, allí en José, cuando estaba sirviendo en la casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamoró de José y buscó seducirlo para que viniera a la alcoba de ella. Y así le hablaba todos los días y lo quería seducir. Hasta que finalmente un día, cuando se fueron todos los siervos, ella intentó forzarlo y llevarlo a la cama. Él disparó dejando sus ropas. Salió corriendo, como diríamos hoy, desnudo, huyendo de las pasiones juveniles. La cosa más inteligente que se puede hacer. Es que hay veces cuando salir corriendo es lo más sabio que tenemos que hacer, huyendo de las pasiones juveniles. Luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No tenemos que entrar en esos pleitos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, es decir, pronto para enseñar, pero con paciencia, porque hay toda clase de vasos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mi amigo, espero que Dios obre. Usted tómese su tiempo, sea paciente, enseñe con mansedumbre, y luego espere simplemente que sus corazones se abran, que puedan volverse a la verdad. Y además, como dice el apóstol, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Permítame decirle qué importante es este versículo. Nos enseña que hay algunas personas que han sido cautivadas, apresadas por Satanás. Están en el lazo del diablo, cautivos. Ahora, tenemos el poder, la autoridad por medio de Jesucristo, de librarnos de la cautividad del enemigo. Los que tiene Satanás, los tiene por medio de un poder usurpado. Mire, Jesús murió por todos los hombres. Dio la vida por los pecados de todo el mundo. Esa obra de la redención de Jesucristo fue completa para toda la humanidad, cubriendo el pecado de cada hombre. Sí, Jesús vino para redimir al mundo para Dios. No obstante, Satanás todavía tiene cautivos a muchas personas. Pero ese lazo que él tiene es una autoridad usurpada que el diablo tomó, en tanto las personas consientan con él en mantenerse cautivos. Lo hacen porque él les cegó los ojos para que no vean la verdad de su propia y triste condición. Como decía el apóstol cuando le escribía su segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que es una situación difícil para los no creyentes que están cautivos de Satanás. Sus ojos están cegados, de manera que no pueden darse cuenta cuál es la verdad de su propia condición. No saben cuán precaria es la posición que tienen, puesto que Satanás los tiene ciegos respecto de la verdad de Jesucristo. No creo que en la Biblia haya toda clase de contradicciones. Sin embargo, estas personas dicen, no creo en la Biblia, porque tiene toda clase de contradicciones y todo lo demás. Y escuchan eso todo el tiempo. Yo siempre digo, bueno, muéstreme una. Ellos lo que dicen, no, hay muchas de ellas. Le digo, bueno, pero dígame una. Vuelven a decir, pero está llena de contradicciones. No tengo que hacerlo porque está llena de contradicciones. Le digo, bueno, pero por lo menos cuénteme una. Mi amigo, el Dios de este mundo les cegó los ojos y no pueden ver la verdad. Qué triste lugar para estar. Qué lugar difícil para sacarlos de la cautividad. ¿Será posible que podamos sacarlos de allí? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32. Sí, en amor los podemos enseñar, instruirles, llevarles la verdad para que se puedan liberar. Podemos por medio de la oración abrir los ojos de ellos para que vean la verdad. Podemos sujetar esa obra de Satanás que les ciega los ojos, que los está apartando de conocer la verdad, y podemos ser instrumentos para librarlos de la cautividad. Seguramente deberíamos estar comprometidos seriamente en esta lucha, amigos oyentes, soportando las pruebas como fieles soldados de Jesucristo, saliendo allí a la trinchera, peleando contra el enemigo, librando a los que han sido tomados en cautiverio y librándolos por medio de lo único que los puede librar, que es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esa clase de vasos de honra son los que son usados por el Maestro para traer su amor y su gracia a aquellos alrededor nuestro que lo necesitan. Que Dios nos ayude a ser esa clase de vasos.